Reactor trae el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Pues acá mucho talento.
Cine Secuencias Radio, presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía,
por la Federal
y el Instituto Mexicano de la Radio,
por la autopista,
con Roberto Fiesco.
Necesito proteínas.
Cine Secuencias Radio. Reactor 105.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en Cine Secuencias Radio, un programa que, como ya lo saben, está completamente dedicado al cine mexicano. Y también saben que pueden comunicarse con nosotros a través del 56016397 o el 56016399. También a través de nuestras redes, que en Facebook y en Instagram son Cine Secuencias Radio. En Twitter es @CineSecuenciasR. Así que, bueno, pues no hay pretexto para que no se comunique. Nuestro invitado está volteando a ver si estoy leyendo algo.
Exacto.
No estoy leyendo nada. Todo lo estoy diciendo de memoria.
Muy bien,
solo...
muy bien. ¿Eh?
Bueno, ya escucharon su voz. La verdad es que conocemos estos programas para arrancar el año y no están pasando tantas cosas en el cine a veces porque digamos que el año está empezando. Siempre pensamos en hacer programas que tengan que ver con gente a la que admiramos muchísimo por su trabajo cinematográfico. Si se acuerdan, por aquí han pasado directores, fotógrafos, actores, gente fantástica con la cual hemos tenido la oportunidad de charlar acerca de sus carreras, acerca de por qué llegaron ahí, acerca de por qué siguen haciendo cine a pesar de todo. Y hoy decidimos elegir a un actor muy joven, sin embargo con una carrera larguísima, llena de momentos muy interesantes, en distintos esquemas de producción, en distintos tipos de lo que componen el misceláneo cine mexicano al que pertenecemos. Él es Luis Arrieta, que ya escucharon su voz. Luis, ¿cómo estás?
Hola, muy contento de estar aquí y honrado de estar contigo.
No, pues felices. Y vamos a escuchar, para como preludio a esta conversación, un reflector sobre la carrera de Luis Arrieta.
Historias del cine mexicano.
Joven actor y productor que se ha desenvuelto en los escenarios teatrales, televisivos y cinematográficos de México y Estados Unidos. Chilango de nacimiento y corazón, decidió aprender de figuras como Roberto Sosa, Jimena Escalante, José Luis Ibáñez, Dora Cordero y muchas otras. Sus primeros trabajos fueron en el teatro, con Muerte Súbita, y en las telenovelas Sin Permiso de Tus Padres y Súbete a mi Moto. Saltó a la fama con el personaje de Tavo en la segunda temporada de la serie televisiva XY y posteriormente en la serie Paramédicos. Tuvo una participación especial en Cantinflas y a partir del 2015 su carrera en cine ha ido en ascenso al participar en las cintas A la Mala, Tiempos Felices y El Cumple de la Abuela. Luis Arrieta es también uno de los fundadores de la casa productora Los Güeros Films y viene a este programa a platicarnos de su trayectoria.
Escucha Cine. Cine Secuencias Radio.
Bueno, ahí está, una probadita de lo que ha sido la carrera de Luis Arrieta. Decenas de títulos entre películas, series, bueno, obras de teatro, por supuesto, etcétera. Sin embargo, Luis, ¿cómo llegas a actuar? O sea, ¿qué es lo que te decide actuar? ¿Eras de los niños que actuaban desde chiquitos y así?
Pues no, es muy chistoso. Yo quería ser actuario.
No actor, sino actuario.
Claro, me equivoqué de puerta. A mí me encantaban los números. Yo quería estudiar y también era tenista de alto rendimiento. Entonces, okay. Yo ya tenía una beca para estudiar en una universidad de Los Ángeles para competir en el tenis y estudiar matemáticas aplicadas. Uh-huh. Pero en la prepa en la que yo estaba, hubo una feria de universidades y fue el CEFAC. Uh-huh. Que en ese momento era la escuela de TV Azteca. Y a mí en mi casa me habían enseñado que las telenovelas eran del diablo, que eso estaba mal, que era un producto mal hecho. Y entonces la verdad es que llegué un poco prepotente al stand, uh-huh, del CEFA, como diciendo, ¿qué? ¿Aquí me van a enseñar cómo hacer novelas? Ajá. Y la verdad es que las dos chavas que están ahí muy lindas me dijeron, no, pues mira, llenos una solicitud, si te interesa ser actor, pues podrías venir a un casting, estamos reclutando, digamos, uh-huh, para la escuela. Iba a renunciar con dos amigos más porque odiábamos la escuela, uh-huh, y a la mera hora fui el único que renuncié y me fui solo a la prepa abierta. Entonces, ¿por qué me acerqué también al stand? Porque siempre había tenido este interés.
Pero hacías obras en la prepa,
nada,
en la secundaria.
Nada. No pertenecía. O sea,
yo era
deportista.
Niño de las declamaciones de
nada,
la primaria.
Yo era deportista.
Nada.
Pero lo que sí era un fanático del cine.
Ajá.
O sea, los viernes que nos íbamos a Loreto y a estas plazas, pues a comer y a platicar con las chicas.
Pues eres sureño.
Soy sureño. Ajá. Yo me aburría. Entonces yo me metí al cine solo. Desde chavito, 12, 13 años, me iba al cine solo. Los veranos los pasaba en Corpus Christi, Texas, uh-huh, con mi abuela. Y íbamos a ver 2-3 películas al día en esto de permanencia voluntaria. Y además ella, como buena abuela, nos metíamos a ver películas R's. O sea, ajá, yo vi a Time to Kill, okay, con Samuel L. Jackson a los 10 años, ¿no? Que es una película muy fuerte, uh-huh, o sea, y entonces yo le preguntaba a mi abuela, oye, ¿qué significa esto? Pero desde ahí había un interés por el cine, me gustaba mucho, o sea, era un nerd del cine. Entonces, me acerco a este stand y llego una solicitud y me hablan como a los 4 meses, me dicen, oye, pues queremos que vengas a unas pruebas, por favor, tráete unas fotos. Uh-huh. Entonces, a los 4 meses llego y yo llevaba fotos tamaño infantil.
Okay.
A blanco y negro, y corte A, pues llego yo con una modelo brasileña y un argentino así guapísimos. Ajá. Sacaron su book y todo, yo así de, perdón, aquí traigo mis fotos infantiles. Bueno, y entonces me dicen, ahora tienes que ir a este cuestionario que te va a tomar alrededor de 2 horas. Es para, okay, saber tus conocimientos acerca del teatro y de la ficción y de la actuación. Pues me preguntaban quién era Stanislavski, quién era Ibsen, uh-huh, que yo no sabía nada, o sea, un ignorante. Entonces yo veía que los otros dos eran súper, o sea, llenaban todo el cuestionario y yo nada más pude llenar el final, que era tenías que contar un cuento en un párrafo. Uh-huh. Entonces conté una historia ahí, lo entregué a los 10 minutos, me dicen, oye, pero no necesitas más tiempo. No, pues todo está vacío, ya me puedo ir. No, ahora vas a pasar una audición.
Ok.
Y ¿qué es eso? No, pues te vamos a hacer unas pruebas, no sé qué. Entonces paso a un foro donde había 3 personas como en la oscuridad. Y primero me hicieron todas las preguntas que te puedas imaginar, sobre todo preguntas íntimas durísimas. Y yo ahí pues tenía esta idea de que el artista tiene que ser este ser atormentado y, uh-huh, con una experiencia de vida súper dura. Entonces yo, que era un chavo de 17 años con muy poca experiencia en la vida, mentí en muchas...
¿Te has drogado? Inventaste una vida.
¿Te has drogado? Sí, claro, he probado la marihuana, ¿no? Y nunca había, ni tomaba alcohol. ¿Has tenido relaciones sexuales? Sí, he tenido varias parejas, ¿no? O sea, como que les mentí para que vieran que era un tipo que...
Claro,
que,
muy cool.
Muy interesante, ¿no? Muy cool. Y entonces eso fue la primera parte. Luego me dieron una escena y me dijeron que la hiciera en ese momento. La hice... Me dijo, no, otra vez, pero no improvises tanto, o sea, enfócate un poco al texto. Me pusieron a cantar una canción, que combiné un par de rolas porque me puse muy nervioso, porque me sugirieron, si no te acuerdas de nada, canta Las Mañanitas. Y yo en mi cabeza, no, si canto Las Mañanitas, se van a dar cuenta que soy cero creativo, ¿no? Y entonces el caso es que, pero yo iba muy relajado, esa es la clave. O sea, yo iba relajadísimo, me divertí con ellos, les hacía bromas. Y al final les dije, bueno, seguramente no me van a hablar, ¿no? No, sí, no estuvo tan mal. Yo no sabía que aplicaban como 10,000 personas y aceptaban a 30.
Ok.
A un propedéutico. Entonces, como a los 2 meses me hablan y me dicen, oye, entraste un propedéutico. Uh-huh. Pues yo ni sabía lo que era la palabra propedéutico. Entonces, era una prueba de 1 mes con clases ya de actuación y de entrenamiento corporal. Todo esto va a un punchline.
A un punto, ok.
Y entonces, dije, ok, está increíble. Yo ya tenía, yo entraba en 4 meses, ajá, a la escuela, ¿no? En Los Ángeles ya para, o sea, ya había hablado con el coach, uh-huh, ya me había presentado con él, me iban a dar el 70% de la beca, porque me vio jugar en un torneo internacional en Mérida. Entonces ya estaba todo cerrado y me hablan al propedéutico, entro y el primer día de clases, uh-huh, digo, esto es lo mío. O sea, ahí dije, no, yo tengo que hacer esto toda mi vida. O sea, que fue nada más caminar por el espacio, mirar al otro, sentir tu cuerpo. Nos hicieron unos ejercicios muy básicos de actuación. Y en ese momento, o sea, me tomé una semana en como decirle a mis papás y les dije, perdón, yo no voy a estudiar matemáticas aplicadas. ¿Qué? Crisis, o sea, una crisis en mi familia. Total. Así de, ¿cómo? Pero por lo menos, no. Es que, ¿y qué pasa si el propedéutico era 1 mes y luego te decían si te quedabas en la carrera? Uh-huh. ¿Y qué pasa si no te quedas en la carrera? No importa, voy a buscar dónde estudio actuación, pero yo no voy a ir a estudiar. O a lo mejor pues sí puede ser actuación en Estados Unidos o en otro país, pero yo no voy a ir a estudiar matemáticas aplicadas. Y en esta universidad a la que ya me aceptaron, ahí no tienen un curso interesante de actuación o de artes dramáticas. Entonces no puedo ir a esa escuela. Entonces fue una crisis, me pidieron que hiciera un examen en la WIC de comunicación. El caso es que no, o sea, al principio a mis papás les dio un caos. Y luego ya me vieron tan feliz porque yo era muy introvertido. Yo no hablaba, yo no me expresaba. cuando empezaron a ver en el propedéutico que les empecé a contar cosas, como que empezaron a descubrir otro lado en mí que yo también estaba descubriendo. Entonces, a partir de ahí, pues me apoyan en todo. Y entonces, así es como entré a la actuación.
Está increíble, Luis, porque además, bueno, entras al CEFAC y, bueno, los primeros créditos que uno puede rastrear tuyos en internet tienen que ver justo con televisión, con Súbete a mi moto, con Lo que callan las mujeres, con, digamos, como con los productos que hacía Azteca en ese momento, La vida es una canción.
Exacto.
O sea, es decir, digo, era como un poco foguearte, supongo que como
sí,
actor.
Sí, y es el primer contacto, o sea, como actor, pues obviamente, uno, en esa época, el cine se hacían 8 películas al año, ¿no? No existían las series, y pues siempre he hecho teatro, ¿no? O sea, siempre trato de hacer una obra al año. Entonces, pues sí, mi primer acceso era a ir a los castings de TV Azteca, y ahí es como me empecé a foguear y a hacer novelas ahí.
Hasta que supongo que llega una película que resulta definitiva. Por lo menos es la primera vez que yo te vi en una película y me parece que muchos nos pasó
Paradas
lo mismo,
continuas.
Que es Paradas Continuas.
Sí, es muy chistoso porque me tengo que regresar un poco. Cuando yo hice un par de novelas en Azteca y llega un momento donde me ofrecen mi primer protagónico en Azteca, donde me dicen, queremos que tú seas el protagónico de esta novela y te ofrecemos lo que quieras. Y yo había aplicado para Strasberg en Los Ángeles y me habían aceptado. Entonces les dije, no, es que lo que quiero es ser mejor actor y siento que ahorita sea una novela, no voy a ser mejor actor. Entonces fue duro para, o sea,
tú te querías ir a estudiar.
Yo quería todavía seguirme formando y sí tenía el sueño de Hollywood, ¿no? Tenía 22 años. Entonces me fui a Los Ángeles, estuve ahí 5 años y la verdad está muy difícil. Y en algún momento vine a mover un guión que escribí, que nunca se ha hecho con Luis Ernesto Franco y fui al casting de Paradas Continuas. Fue un proceso larguísimo, fueron como 4 callbacks. Y en el, antes de hacer el último callback, en Los Ángeles dije, ¿sabes qué? En México voy a tener más oportunidad. Me regresé esperando que me quedara en la película y sí, sí me quedé. Y tuve suerte. Y además, algo que mucha gente no sabe, que esto me lo confesó Gustavo Loza.
¿El director?
El director. Él en un principio dijo, no, es que yo no te quería. No te quería porque no queríamos un güero en la película. Y después, pues en varios callbacks, como que dije, no, pues... O sea, tiene onda este chavo y al final pues me divertí muchísimo. Yo tenía 27 años y fue mi último...
¿27 años?
Fue mi última oportunidad de hacer a un escuincle de 18.
Ok, yo pensé que eras un chavito.
Bajé de peso, me rasuraban así de rastrillo para verme chavito. Porque Germán Valdés, él tenía 18.
Ok.
O sea, yo le sacaba casi 10 años. Pero nos veíamos de la misma edad.
Fíjate que un poco la imagen que probablemente muchos tenemos de ti en la vida y que tiene que ver con lo que pasa con las películas o con los papeles que haces, ¿no? A mí me parece que mucho la imagen que el imaginario colectivo tiene sobre ti tiene que ver con Paradas Continuas.
Sí,
con
Paradas Continuas.
Que es desmadroso, propositivo, que todo el tiempo es el proactivo de la película.
Exacto,
y
exacto.
Que prácticamente guía un poco al protagonista mismo.
Sí, es el al que se le ocurre lo de la cosa, claro, es el detonante, ¿no? De la película. Sí.
Y no eres así en absoluto.
No, o sea, como que he aprendido a ser mucho más extrovertido y por ejemplo, contigo o con gente que conozco, o sea, como que en esta industria que pues conozco ya bastantes personas, me puedo desenvolver muy bien. Pero, o voy a un festival y me puedo desenvolver muy bien, pero ponme en un espacio con mis compañeros de la prepa y...
¿Y no vas a hablar?
Pues no, o sea, como que no, me da más pena, ¿no?
Ok.
Sí.
Oye, Luis, te vas a Los Ángeles y, bueno, lo acabas de decir, era difícil, supongo, era difícil encontrarse la vida allá, me imagino. ¿En qué momento idean, porque además lo acabas de decir, habías escrito un guión, etcétera, en qué momento idean, esto que es además otra gran característica de tu trabajo y del trabajo de un colectivo que se llama Los Güeros Films, que llega como muy pronto, supongo, o en ese momento comienza a gestarse, ¿cómo se da eso? Y de poder decir, quiero escribir también, quiero producir, o sea, es decir, no solamente quiero ser un actor.
Pues yo estaba en Los Ángeles y me escribió Luis Ernesto que habíamos... Luis Ernesto Franco, que habíamos convivido un poco porque él estudió en el CEFAC una generación abajo que yo. Entonces me mandó un correo de, oye, pues me pasaron tu correo tuyo, voy a ir a Los Ángeles a estudiar en inglés, no conozco a nadie, ¿me podría quedar contigo unos meses?
Y tú, dije,
mira,
no
puedes porque cuando llegues lo vas a entender. O sea, vivo en una cosa donde apenas y que... O sea, yo duermo casi parado. Entonces llegó una semana y sí me dijo, no, pues sí, déjame ver, tengo un primo que vive un poco más lejos. Y entonces esa semana nos empezamos a hacer como amigos, empezamos a platicar. Fue muy chistoso porque yo estaba haciendo una obra de teatro donde mi personaje estaba en una silla de ruedas. Entonces le dije, pero si vienes, necesito que 2 días te voy a llevar a conocer todo lo que tú quieres, pero yo voy en una silla de ruedas. Entonces tú me vas a subir al camión, tú me vas a llevar al museo, tú me vas a llevar al cine, porque yo necesito hacer ese trabajo de personaje,
claro.
¿No? Que digo, era divertido, pero por otro lado sí era feo porque...
Un poco extremo,
pues de repente nos trataban muy bien, ¿no? O sea, llegábamos al camión y de repente platicaban, pues nos veían a dos chavitos, oye, ¿qué te pasó? Y, no, pues tuve un accidente, ¿no? Pues digo, era parte, pues era mi manera de trabajar en ese entonces, ahorita ya no hago esas cosas. Y entonces, sí es una buena amistad y me dice, mira, yo estoy empezando a conocer directores de cine y gente de cine y todo el mundo se queja de que no hay buenos guiones. Uh-huh. Y pues tú eres un nerd. Tú deberías de poder escribir un guión, ¿no? Le dije, yo en ese entonces ya le había ayudado a un escritor que hacía teatro argentino en Los Ángeles a escribir un guión porque yo le dije que tenía ganas de aprender. Entonces, uh-huh, esto no lo debería decir, pero me robé la licencia de Strasberg de un Final Draft.
Okay.
Me lo prestaron y me robé la licencia porque pues, no tenía para pagarlo. Uh-huh. Y
o sea, ¿te las viste duras allá?
Un poco sí, o sea, no en esta onda de no tuve nada que comer, porque uh-huh, como a los 2-3 años empecé a hacer comerciales y de eso viví un poco, uh-huh, pero sí tuve una época donde trabajaba para una empresa que hacían eventos, entonces nosotros éramos como, o sea, éramos cargadores, pero pagaban muy bien.
Okay.
Entonces eran empresas como Gap, como Diesel, que hacían estas como instalaciones y llegaban nosotros y era, ok, necesitamos que traigan esto. Entonces, uh-huh, y me pagaban muy, muy bien. Fiestas que hacían, una vez hicimos una fiesta para los Óscares en una casa muy... Y era una locura. O sea, imagínate, nos contrataban esta empresa y llegábamos nosotros, quitábamos todos los muebles de la casa,
okay,
nos íbamos a IKEA, ajá, comprábamos muebles nuevos, los atrezábamos con un... Bueno, todo esto, yo era el... O sea, yo cuando digo no, o sea, yo nada más cargaba y tenía un amigo colombiano que me llevaba todo esto y él es, ajá, el que operaba todo esto. Entonces nos íbamos luego a East LA y ahí los atrezaban, ajá, les ponían ondita estos, los ponían para solamente una
fiesta,
los quitaban y a esta empresa se le decían, pues ya, pues quédenselos.
Ajá.
Y entonces a veces yo así fui armando mi sala, porque nos decía la dueña, no, pues yo no tengo, o sea, no tengo una bodega
espacio
para guardar todo.
Guardar, claro.
¿Quién quiere esto? No, pues yo, ¿quién quiere?
Ajá.
Y entonces trabajé de traductor muchos años para una empresa en Miami de fútbol. Uh-huh. Entonces yo traducía al burro
Van Rankin. Ahí sí, el burro ¿cómo se llama?
Tenían un programa de fútbol y entonces yo lo yo traducía de español a inglés para que luego saliera subtitulado.
Ok.
Esas son como algunas chambas de las que hice, pero afortunadamente pues iba con una lana ahorrada y hacía comerciales, ¿no? Uh-huh. Entonces como que ahí me la fui campechaneando, pero sentí que iban a pasar los años y me iba, o sea, tenía amigos de 50 años que seguían con esta onda de acabo de tener un guest role en ER y eran dos escenitas y dije, uh-huh, híjole, es que yo no quiero esa vida, o sea, yo sí quiero protagonizar, o sea, sí quiero tener, o sea, como más impacto. Y sentí que me fui como el Borras, ¿no? O sea, me lancé, uh-huh, así. Entonces, por eso decido regresar a México. Regresando a lo de Franco.
En Luis Ernesto.
Entonces, ajá, me dice, entonces, como que me mete esta idea y me dice, y yo quiero escribir contigo, podríamos coescribir. Pero él se queda en una novela y se va a México. Entonces, yo en ese tiempo escribí un guión.
Uh-huh.
Compré libros de Story, de uh-huh, Magee, o sea, como que me... También yo llevaba años estudiando análisis de texto, entonces como que entendía muy bien cómo tenía que ser una escena. Y entonces escribo un primer guión que se llama Antes del Invierno. Franco regresa como a los 3 meses y le digo, aquí está el guión. Me dice, ay, no, ya lo escribiste. Pues sí. Pues léelo. Lo leí y me dice, ajá, me gusta, pero quiero coescribir contigo ciertas cosas.
Ahora, ajá.
Y el caso es que al final se vuelve un guión de los dos. O sea, después ya le trabajamos mucho y la llevamos a todos los productores de México y que conocíamos también de Estados Unidos. Y todos nos decían que estaba muy bien el guión, pero que estaban ocupados con sus cosas. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, pues entonces la tenemos que producir nosotros. Uh-huh. Pero no sabíamos nada. Entonces ahí es cuando Franco me presenta a Javier Colinas,
uh-huh,
que era el segundo asistente de dirección en Amar, una película en la que estaba Franco como actor.
Ajá, la de Jorge Ramírez Suárez.
La de Jorge Ramírez Suárez. Y también Franco nos presenta a Jorge Ramírez Suárez, uh-huh, para que él dirija la película. Y Jorge nos dice, sí la dirijo, pero yo también quiero producir.
Meterle mano.
Órale.
Okay.
Y Javier también entra como productor. Entonces éramos nosotros cuatro, uh-huh, en ese entonces. Y la película la logramos financiar vía Eficine. Y yo estaba con Javier con muletas porque estaba operado de la rodilla en Hacienda, porque en ese entonces, como tú sabrás, eran unas carpetas enormes, uh-huh, en el 2008. Y así antes de entrarlo, faltaba un documento del contribuyente que nos daba 10 millones y nos dice, ¿sabes qué? No lo vamos a meter, le da mucho miedo al patrón, ya lo pensó y no vamos a entrar.
Uy.
Y entonces nos quedamos sin lana, ajá, sin esos 10, pero teníamos 4, o sea, era con 14, digamos.
Uh-huh.
Y entonces nos vamos todos deprimidos, no sé qué. Y le digo a Javier, oye, ¿y con cuatro se puede hacer una película? Me dice, sí, pero tenía que ser un mundo muy chiquito, okay. O sea, como pocos personajes. Uh-huh. Y entonces ahí es donde yo me encierro y escribo este bodrio, este que se llama una cosa ahí rara, porque no era guión, era como escaleta guión, ¿no? Que se llama Los Inadaptados.
Ajá.
Se lo enseño como al mes y me dice, ok, sí, pues, si lo mantienes en este mundo, podríamos hacer una película con cuatro.
Uh-huh.
Y entonces, entonces yo me encariñé mucho con Javier, entonces por eso decido que son cuatro historias y quiero que Javier dirija una, uh-huh. respetar a Ramírez Suárez dirigiendo una historia y invitamos a dos directores más.
Uh-huh. A Sergio Tobar.
A Sergio Tobar Vela, Sergio Tobar Vela, uh-huh. y a Marco Polo Constance.
Después, ese es digamos como el origen
así
de
sale
lo, los
así, así sale Los Inadaptados.
Ajá.
Que era Bianca Films, que era Ramírez Suárez, ajá. Adamantic Films, que era Javier Colinas, y Los Güeros, que éramos Franco y yo.
Uh-huh.
Se hace muy buena relación con Javier, y entonces Javier tenía un socio que se llamaba Mauricio Candela, nos asocia, o sea, después de Los Inadaptados decimos, oye, pues juntémonos, nosotros nos volvemos socios de Adamantic, ellos se vuelven socios de Los Güeros, y Max Blázquez, que es el postproductor que trae Ramírez Suárez a la película, uh-huh. y editor, hacemos una gran química con él, y lo invitamos a que sea parte de los otros. En un momento éramos cinco. Después Mauricio decidió irse por un camino fuera del cine. Sigue siendo un gran amigo, pero ya nos quedamos nada más los cuatro.
¿Y sigues actuando, digamos, como por tu lado, haciendo sí. personajes tanto en series como en películas? No sé qué, yo me acuerdo mucho de TNXY, en Paramédicos, sí. ¿no? Digo, que son personajes súper interesantes. Y sigues produciendo, escribiendo y detonando proyectos a través de Los Güeros, que eso me parece muy interesante. Otra película de la que quisiera hablar es Detrás del Poder, justamente, que uh-huh. quizás sea como, después de Los Inadaptados, como la película, digamos, que se vuelve más emblemática en esos inicios de Los Güeros.
Sí, fue una película que creo que la han visto 12 personas.
Creo que fue la primera vez que vinieron aquí, ¿no? Casi, sí, sí, casi
en
podría
Estados
jurar.
No vine, fui.
Ajá, pero vino Javier.
Vino Javier.
Ahí conocí a Javier.
Sí, porque tú, me dijeron que tú solo querías al director. Entonces, bueno.
Claro que no.
Esa película nace porque está basada en un hecho real. Y uh-huh. entonces me cuenta la anécdota a Franco y le dije, está bien, pero pues es que yo necesito, o sea, encontrarle algo, porque pues yo quería escribir otra vez, ¿no?
¿Cómo los veían los otros actores? O sea, es decir, no sus amigos más cercanos, sino, o sea, ¿cómo sentías que era la percepción del medio frente a actores que escribían historias?
O sea,
¿cómo sentían que los veía el medio a ustedes?
Pues creo ¿bien? Que en un principio era así como suerte, ¿no?
Ajá.
Y de repente, pues sí, yo al ser Paradas Contigo, pues he trabajado con grandes productores, como uh-huh. Mónica Lozano, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre todos muy generosos. O sea, Mónica me ayudó mucho en Inadaptados. Tuvimos dos juntas con ella donde le llevamos un esquema de producción y decirle, a ver, Mónica, la vamos a hacer con cuatro, ¿cómo la hacemos? Y ella nos ayudó bastante. Uh-huh. Hubo cosas que sí nos dijo, están locos. Uh-huh. O sea, ustedes no, eso que van a hacer, o sea, ¿cómo le van a hacer? Y después que lo hicimos nos dijo, bueno, pues sí, qué arriesgados.
No es cierto.
¿No? Pero Mónica nos ayudó muchísimo.
Pero los otros actores no decían, ay, estos qué pesados, ¿no? Se escriben sus películas.
No, o sea, y no sé, nunca me lo van a decir.
Ah,
¿no?
¿Quién sabe?
O sea, nunca nadie me va a decir, ay, no, pues no sé. Y lo que sí me reclaman uh-huh. muchos actores es que usamos como casi siempre los mismos elencos.
Uh-huh.
Eso sí me reclaman muchos amigos, así, uh-huh. ay, siempre Paola Núñez, siempre Te Haré Escanda. Y bueno, son actores con los que trabajamos en un inicio y trabajamos bien, y entonces pues nos gusta volver a trabajar con ellos, ¿no?
Uh-huh.
Pero en cada proyecto que hacemos entran nuevos actores. O sea, siempre, o sea, ahorita por ejemplo en el testamento de la abuela, en la boda de la abuela, pues entraron actores con los cuales no habíamos trabajado antes, o sea,
uh-huh.
Y pues sí, y lo otra cosa es que no hacemos casting, generalmente porque no tenemos dinero, entonces tenemos que nosotros, yo le digo a Javier, a ver, para este personaje se tenemos esta posibilidad de actores, ajá. que yo los conozco, ¿quién te late?
Uh-huh.
No, pues a ver, pues ve, es que no podemos hacer casting, o sea, no. Entonces ve sus películas o vamos al teatro a ver este actor.
Uh-huh.
Entonces ya Javi nos va diciendo quién le late. La verdad es que él todavía no ha tenido la oportunidad de hacer casting. Ahorita va a dirigir un par de películas por fuera y ahí sí va a poder ajá. hacer casting. Pero, pues no sé, o sea, como que de repente es incómodo cuando sí te dicen amigos, oye, pues ¿cuándo me vas a invitar a una película? Qué mala uh-huh. onda que... Y pues es que a veces no hay personajes, ¿no? O sea, no hay personajes para ese actor. Pero no, yo no siento que nos vean feo.
Otra película que me parece interesante en tu carrera es A la Mala. Es quizás la película de las más taquilleras que has hecho, en realidad.
Yo creo que es la más...
O la más taquillera la que más has taquillera. Hecho. Donde si bien no eras el protagonista, que era Mauricio Ockman, sí. El masculino, y con Aislinn Derbez, tu personaje es otra vez como este gran secundario, sí. Digamos, que está ahí. Y que lo mismo pasó, digo, la última vez que nos vimos en esta cabina con Aquí te quería encontrar, que también eres como el gran secundario. ¿Te gusta eso, ser el gran secundario?
No, yo sí prefiero ser el principal, obviamente. Pero pues ya que me toca el secundario, sobre todo no por una cuestión de ego, porque generalmente el principal es mucho más divertido en términos de conflicto. Uh-huh. O sea, generalmente tiene una travesía mucho más compleja. Entonces eso para mí es más divertido, ¿no? Uh-huh. En A la Mala, pues sí, con Piti Paul, que es un director
Piti
también.
Piti Paul
Ibarra. Ese, uh-huh. Sí, que yo lo quiero muchísimo, es un gran amigo y es muy generoso. En un principio el personaje estaba muy caricaturizado, ¿no? Entonces le dije, Piti, híjole, me da miedo que esto quede como muy forzado. Entonces, busquémosle, sí este personaje un poco, o sea, pirado, ¿no? Por así decirlo, pero que tenga elementos que como más reales. Y Piti Paul fue el primero en decirme, sí, güey, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pude construir algo que sí, es muy divertido. Ahí, por ejemplo, me fui a Satélite, a la Plaza Satélite, a pasear, porque se menciona que este personaje es de... Digo, ya no en silla de ruedas, ya no fui tan violento, ¿no? Entonces ahí me robé, seguí un par de personajes en la plaza y eso es lo que me gusta, o sea, pero sí, prefiero tener un personaje donde la complejidad uh-huh. me permita jugar más.
Luis, han pasado más de 15 años desde que empezaste a actuar, o quizás casi 20, digo, eres muy, muy joven y sin embargo...
No tanto, no tanto,
Roberto. Bueno, te ves muy joven, afortunadamente aún.
Somos tú y yo de la misma edad casi.
No lo creo, no lo diremos, pero si pudieras hacer como una evaluación de lo que ha sido tu carrera... hasta hoy, o sea, con tantas líneas, diría yo, o sea, tienes por ahí una película gringa, indie, sí, rarísima, que bueno, yo no la he visto, vi el tráiler y se ve muy extraña, pero bueno, tienes una carrera en el cine comercial más franco, tienes una carrera en el mundo de las series televisivas, hoy afortunadamente tan en boga, tienes un mundo en un cine independiente, o sea, ¿qué dirías hoy que ha sido tu carrera a lo largo de estos casi 20 años?
Pues soy quien soy, gracias a pues todo lo que he hecho, ¿no? Y entonces he hecho cosas terribles, pero pues a fin de cuentas van forjando quién soy y cómo me desenvuelvo. Pero tengo esta cosa de inconformidad, ¿no? Uh-huh. O sea, como que todavía, ahorita estoy en una etapa donde he hecho como mucho cine comercial y lo quiero seguir haciendo. O sea, no me quiero pelear con esta onda de que se me facilita la comedia y a veces la ligereza, ¿no? Pero de pronto estoy entrando en una etapa de mi vida donde quiero contar historias que trasciendan mucho más allá de solamente entretener. O sea, que un cine donde marque más como a mí, sobre todo, ¿no? Y que sienta que pueda dejar una marca más fuerte en el espectador. Que a veces, como que en este país, como que lo comercial de repente no le está entrando ahí, ¿no? Uh-huh. Quiero hablar de temas más profundos.
Luis, la tentación de dirigir.
Dirigir, la tuve y la tengo a veces, pero no sé, es que me encanta actuar y siento que, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo un guión que en algún momento dije, y hasta se lo comenté a Javier, mi socio, pues a lo mejor podría dirigir esto, pero luego me di cuenta que sí, es un guión muy complejo en cuestión actoral, entonces, no, mejor tener un gran director, y yo dedicarme a lo mío, ¿no? Uh-huh. Está esa inquietud, pero no, creo que sí me quiero enfocar a ser actor y escribir y al final producir.
Pues ahí está, creo que eso es una estupenda conclusión de la carrera de Luis. Muchas gracias por venir,
no,
en serio.
No, a ti un placer estar aquí con ustedes.
No, hombre, de las cosas que me parece más admirable como de tu trabajo justamente tiene que ver con eso, con no quedarse en un solo lugar, o sea, con tratar de explorar muchísimos caminos y con tratar de volverte autogestivo para encontrar los proyectos que te interesen, sí. Y que esos generen que te llamen de otros lugares para otros proyectos que también te van a interesar de otra manera. Así que gracias, Luis,
no,
de verdad.
No, a ti un placer estar aquí.
Vámonos ya, nuestro programa lo hacen... Cecilia Mazariego y Paulina Mondragón, que son nuestro equipo de producción. La operación en cabina hoy es de Sergio Vargas y de Sergio Campos. La producción, como siempre, es de Gabriel Álvarez y la conducción de Roberto Fiesco, que los invita a escuchar cine mexicano, pero sobre todo a ver cine mexicano. Ahí está, nos vemos la próxima semana.
Reactor trajo el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Corte.
Cine Secuencias Radio. Presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Mexicano de la Radio.
Debe ser horrible tenerme y después perderme.
Con Roberto Fiesco. Todos los sábados, 11 horas. Escucha cine. Cine Secuencias Radio.
Cuídense.
Reactor 105.